Saludamos hasta ahora al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien nos acompaña hasta ahora en la cabina de la FM. Son muchos los temas que tenemos que conversar. Ministro Botero, gracias por acompañarnos y venir aquí a la cabina de la FM.
Con el mayor de los gustos y gracias a usted y a todo su equipo de trabajo aquí presente.
Ministro Botero, mucho movimiento en los últimos días, en las últimas horas, en lo que tiene que ver con cultivos de droga. La aparición de los dos documentos, el documento de la ONU, la aparición del documento de la Casa Blanca sobre crecimiento y sobre el estado de la droga en nuestro país. Para algún extraterrestre, ministro, que lea el titular de la ONU, que dice que Colombia produce el 70% de la cocaína que hay en el mundo, es una muy mala noticia. ¿Estamos otra vez inundados de cocaína y de coca en nuestro país, ministro?
Pues bueno, varios puntos. Ese informe es un informe que hace referencia al año 2017, del 2017 al 2018, y al ocurrido de 2019 hay una tendencia diferente. Entonces, digamos, por ejemplo, en cuanto al 2018, ya la proyección que hace la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca ya no habla de 900 toneladas, sino dice bajó a 887 toneladas. Son 13 toneladas menos, eso no es mayor volumen, pero de todas maneras hay una tendencia que es verdaderamente lo importante. Si a esto le sumamos las interdicciones, entonces se vuelve mucho más interesante la cifra, y verdaderamente hemos venido creciendo en interdicciones mediante unas operaciones que se han llamado Orión 1, Orión 2 y Orión 3, vamos para Orión 4. Por ejemplo, entre Orión 2 y Orión 3, que terminó el 15 de abril, pasamos de 24 a 48 toneladas decomisadas, y en lo corrido de este año ya llevamos más de 200 toneladas decomisadas. Aquí tenemos una preocupación inmensa. El país se volvió un gran consumidor de cocaína.
Pero de todas maneras, ministro, que las interdicciones estén funcionando, que los decomisos estén funcionando y que toda esa droga siga llegando a Estados Unidos, pues también demuestra que es que la producción es enorme.
Sí, el gran país productor, sin lugar a dudas, es Colombia, seguido de otros países de Latinoamérica, pero verdaderamente nosotros producimos el 70%.
¿Qué pasó, ministro? Porque, digamos, la percepción colombiana es, miércoles, estuvimos metidos en el proceso de paz 1, luego estuvimos metidos en este problema de la polarización, que tú tienes la culpa, que yo tengo la culpa, y pasaron años, y debajo estaba el narcotráfico, y eso ahí como que la gente, todos, nos levantamos y decimos, esto está peor de lo que alguna vez pensamos. ¿Qué fue lo que pasó, ministro?
Verdaderamente, como lo define el presidente Iván Duque, es que hay unos problemas que dejaron envejecer mal. Algunas veces él dice, no solo envejecer, sino es que la fruta se apichó.
Sí.
Porque verdaderamente fueron problemas que se volvieron crecientes en el tiempo. Si usted revisa las estadísticas, estoy hablando de la estadística CIMSI, que es la que produce las Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito. En el año 2013 nosotros teníamos 48.100 hectáreas y el año pasado, a diciembre 31, perdón, de 2017, CIMSI arrojó 171.000 hectáreas. Por otro lado, la Oficina de Drogas de la Casa Blanca hablaba alrededor de 70.000 hectáreas y llegamos a 209.000. En cualquiera de los escenarios, en 5 años, una vez se cuadruplicó y otra vez se triplicó.
Claro.
Y eso tiene otras consecuencias, que las matas maduraron, se volvieron más productivas,
sí,
producen más hoja, ya hay muchas que están siendo soqueadas, porque ya tal la fortaleza que se pueden dar el lujo de soquear.
¿Qué es soquear?
Soquear es cortar el tallo bien cerca de la raíz, digamos a 10 centímetros
sí,
de la superficie del suelo. Pero como ya la planta tiene todo el sistema radicular desarrollado, rebrota con una fuerza inmensa, que es lo que se hace con el café.
Claro.
Por eso es que hay socas de café.
Es decir, ¿se industrializó
este tema? Sí, claro. Y por eso es que hemos venido atacando diferentes focos. Lo primero, atacar los viveros, los almácigos, donde se producen las plántulas pequeñas. Eso los vivimos atacando porque si los dejamos sin con qué sembrar, se embroman. En segundo lugar, atacar duramente los cristalizaderos y los laboratorios. La hoja de coca, la única desventaja que tiene es que es muy voluminosa y no se puede transportar fácilmente porque están los controles de carreteras y demás. Uno no puede transportar hoja de coca. Entonces uno tiene que tener cristalizaderos, claro, para sacar pasta relativamente cerca a los cultivos, sí, y ya los laboratorios en otros lugares. Si ataca uno de manera significativa los cristalizaderos y los laboratorios, pues está haciendo maravillas. Y en eso vamos bastante bien. Hasta al 30 de mayo teníamos un crecimiento en la destrucción del orden de un aumento del, sí, 54% más.
Pero permítame echar para atrás, ministro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cuadriplicó? ¿Por qué se triplicó? ¿Qué fue lo que pasó, ministro?
Pues varias cosas. Yo diría que, en primer lugar, pues en el de cara al proceso de paz, se fue benevolente con los cultivos ilícitos. Y en segundo lugar, pues que no se volvió a fumigar, no se volvió a asperjar. Uno requería definitivamente para atacar este flagelo fumigar o mantener los grupos manuales erradicadores. Pero es que nosotros en algún momento en Colombia llegó a haber más de 200 grupos manuales erradicadores. En este momento nosotros tenemos 120 para que sean 100 efectivos, pero nosotros recibimos 23 el 7 de agosto. Y el año pasado comenzamos a crecer y a crecer y a crecer. Pero yo diría que en promedio, entre agosto y diciembre, promedio de todos los meses, no llegamos sino como a 62 grupos manuales erradicadores, pues porque teníamos el peso de los primeros mientras hicimos la contratación. Esto hay que hacer contrato individual uno a uno, que lo tiene que hacer la policía. La policía en este momento tiene más de 2.520 contratos firmados. Si dividimos por 21 le da exactamente 120 grupos de erradicación manual. Pero es que hay muchos que son desertores, cuando explota algún artefacto explosivo no quieren volver.
Claro.
En fin, ahí tenemos dificultades.
Pero entonces ataquemos esto en estos tres ángulos que usted me acaba de dar, que nos acaba de dar aquí en la FM. Usted dice, fuimos benevolentes durante el proceso de paz con los cultivos de droga. Explíqueme esa parte. ¿Qué significa ser benevolente con los cultivos de paz con los cultivos de droga durante el proceso de paz?
Por ejemplo, no volver a erradicar en el Catatumbo. Catatumbo en este momento pues tiene un volumen impresionante de coca. Nariño, ya la última medición habla de 63.000 hectáreas de coca. Son unas cifras, a decir verdad, muy, muy sorprendentes. Y Putumayo, que siempre ha estado allí, pues es el otro gran productor, eso sin lugar a dudas. Es que Norte de Santander tiene en este momento, y está básicamente concentrado en el Catatumbo, 44.000 hectáreas. Y ni qué decir del Putumayo, es que también es otro.
Es decir, hubo concesiones en esos departamentos, en esas zonas del país durante el proceso de paz. Es decir, mire, vamos a dejar de hacer operativos, vamos a dejar de atacar el cultivo de coca en estos lugares del país para lograr beneficios en el acuerdo de paz.
Yo no diría que no usaría la palabra concesiones, pero digamos que se bajó la guardia desde el punto de vista del ataque a la erradicación. Entonces, si no querían asperjar, perfecto. Y si el Consejo Nacional de Estupefacientes había negado la aspersión en algún momento, y está la sentencia, tal vez en la 236, si mi memoria no me falla, de la Corte Constitucional, con esos dos elementos no se volvió a asperjar. Entonces, al no volver a asperjar, esto a mano es muy difícil. Es que, primero que todo, es muy costoso en términos de vidas humanas. Llevamos 11 muertos en este gobierno, y más 84 heridos. Pero muchos de ellos fueron mutilados en sus miembros inferiores. Entonces, yo invito a los colombianos que visiten un día el CRI, que es el Centro de Rehabilitación Integral que tenemos ahí en la calle 17, llegando a la carrera 50, donde ve uno todas las tragedias y esas personas, esos soldados, cómo se han vuelto a recuperar, cómo le meten optimismo a pesar de haber perdido las piernas, cómo se vuelven deportistas, cómo concursan en diferentes campeonatos.
Esto me lleva a la segunda parte de la primera respuesta, que usted dice grupos erradicadores, se disminuyó el grupo de erradicadores. ¿Por qué hubo una disminución de grupos erradicadores?
No, eso sí habría que preguntarlo, porque si no iban a asperjar, el otro medio era erradicar manualmente.
Sí.
O porque se confiaron excesivamente en que podían hacer la erradicación voluntaria. Pero es que la erradicación voluntaria es supremamente costosa. Entonces uno no puede vivir firmando contratos para erradicar voluntariamente porque tienen un altísimo costo monetario. Sí. No están los fondos. No puede uno llegar a firmar, seguir creciendo y creciendo y creciendo en eso porque no existen los fondos. Entonces ese es uno de los puntos que tenemos que atacar duramente.
Señor ministro, y el otro punto, que es el de la aspersión aérea, nosotros hablábamos hace un par de días con el director de la ONU de drogas y crímenes y delitos aquí en la FM, nos dio una entrevista extensísima, y él tiene una hipótesis, que cuando uno la escucha es una hipótesis supremamente correcta, por lo menos suena lógica, y dice, mire, en Colombia, en el mejor momento, ustedes habían llegado a cerca de 30.000 hectáreas de coca cultivada en el país. Y era glifosato, glifosato, glifosato. Y puede uno decir entonces, decía el señor de la ONU, el glifosato es evidentemente una herramienta que funciona, pero que es insostenible en el tiempo. Porque cuando ustedes dejaron de fumigar con glifosato, mire los números en los cuales se encuentran, 209.000, 208.000, dependiendo del año. Es decir, no es sostenible en el tiempo la fumigación de cultivos. Es como esa dieta mala. Usted hace dieta, 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 se enflaquece. Para la dieta y se engorda más de lo que estaba.
Sí, por eso es que nosotros construimos con la ley 1941, que es la misma ley 418, que hay que prorrogarla cada 4 años, que es la ley de orden público. Este es un país que verdaderamente en eso es excepcional, que tiene una ley de orden público que se vence cada 4 años para que el nuevo gobierno pueda decir cómo quiere manejar el orden público. En esa ley, que si mi memoria no me falla es la 1941, nosotros logramos introducir un concepto nuevo, que son las zonas especiales de intervención integral, que las vamos a crear, las estamos creando de hecho, donde vamos a llegar a muchísimas veredas que son altísimamente productoras de coca, pero vamos a llegar con un concepto de integralidad. Es decir, llega la erradicación, pero llega también todas las entidades asistenciales. Entonces, allí tendremos al bienestar familiar, allí tendremos al SENA, allí tendremos al Departamento de la Prosperidad Social, en fin, todas las entidades que concurren a ese tipo de asistencia social tendrán que hacer presencia para buscar el mejor desarrollo de la comunidad.
Ministro, y permíteme ser incrédulo frente a eso, y usted me da su respuesta. Es que eso fue exactamente lo que nos dijeron durante el proceso de paz. Nos dijeron, vamos a acabar con las FARC, ¿cierto? Estos señores se van a entregar y va a llegar el gobierno. Va a llegar la salud, va a llegar la educación, van a llegar las carreteras. Y nada de eso pasó. Tan no pasó que en estas zonas que usted hace referencia, Catatumbo, Nariño, Putumayo, donde había gran presencia guerrillera, sin los guerrilleros, pues terminó eso multiplicándose y llenándose de mexicanos y llenándose de droga. Es decir, la promesa de la integralidad y la promesa de la llegada del Estado no es una promesa nueva, es una promesa antigua que no se ha podido cumplir.
Bueno, pero a ver, parémonos también en la realidad. El acuerdo de paz, digamos, comienza a operar el 1 de diciembre de 2016. O sea que el anterior gobierno tuvo 13 y 8, 21 meses. Nosotros llevamos apenas 10. En esos 10 hemos venido haciendo avances significativos. Por ejemplo, el control territorial del Catatumbo ha mejorado de manera significativa. De ahí que tengamos esa situación que es tan compleja. Pero es que nosotros le metimos la FUDRA 3 el 1 de octubre con 3.200 hombres adicionales a 11 municipios que representan el Catatumbo colombiano. Allí los metimos y esas personas han venido progresivamente quitándole espacio a los grupos delincuenciales organizados que están allí. Ahí están los helenos, ahí están los caparros, ahí encuentra uno también a los gaos residuales, y les hemos venido quitando espacio. Esa quitada de espacio es lo que ha generado, en primer lugar, tanta violencia, porque han venido perdiendo corredores de narcotráfico hacia Venezuela y hace que tengan que disputarse entre ellos mismos. Pero es una situación compleja y lo estamos haciendo. Fíjense que ya estamos, que acabamos la carretera de Tibú al Tarra. Uh-huh. Esa es una carretera que le faltaban 17 kilómetros. Entre otras, hay unos documentales muy lindos de cómo lo han venido haciendo los ingenieros del ejército, defendiéndose de los explosivos y demás. Cuando entran esas carreteras y ese tipo de cosas en una región tan rica como el Catatumbo. El Catatumbo tiene unas condiciones excepcionales desde el punto de vista agrícola. Las personas del Catatumbo dicen que ellos podrían vivir exclusivamente de sus 11 municipios, que lo único que les faltaría era la sal, porque todo lo demás lo produce.
Tienen ahí. Ministro.
Sí, William.
¿Quién es que la reflexión, el análisis que tratábamos de hacer ayer es, en los años 90, vivo Pablo Escobar, libres los Rodríguez Orejuela, el cartel del Norte del Valle, bueno, todas las mafias que había en su momento en Colombia, ni siquiera en ese momento llegamos a tener las cifras que nos está revelando hoy la ONU y la Casa Blanca. ¿Quiénes son los nuevos Pablo Escobar? ¿Quiénes son los nuevos Rodríguez Orejuela? Porque eso tiene que tener capos aquí y dueños de este negocio, además de los mexicanos que se acaban de meter. ¿Son las disidencias de las FARC parte de esos nuevos capos?
No, yo diría que aquí lo que llegaron fueron mafias internacionales. Es decir, este es un nuevo fenómeno. En las épocas de Pablo Escobar había mafias nacionales que habían logrado volverse internacionales. Eso era lo que era aterrador, porque meterse en la mafia, en la Cosa Nostra y todo lo demás era verdaderamente significativo, y esas personas lo lograron. Digamos que aquí se desarticularon los carteles, quedaron mucho mafiosito suelto, que lo que sí hace es vender cocaína, producto terminado, y hace contactos en el exterior, etcétera. Aquí vienen y se la compran. Aquí llegaron las mafias internacionales, principalmente de México. Y a mí me da mucho miedo que se estén creando mafias en Venezuela que también puedan llegar a entrar. Esto es un problema puede ser de tiempo, ese es un negocio muy próspero. Venezuela está en una situación muy difícil y hay mucha gente puede tener la opción
de delinquir. Sí. Empecemos por la derecha. ¿Qué mafias mexicanas están manejando el narcotráfico colombiano?
El cartel de Sinaloa está metido a fondo. Yo no me sé los nombres de los carteles mexicanos, pero están metidos a fondo. Una vez hicimos una operación en Argelia, Cauca, para decomisar 500 kilos de coca, 550 kilos de coca, si mi memoria no me falla. Ahí lo único que se escucharon, hubo una sonada contra la fuerza pública, ahí lo único que se escuchaba era Viva México. Eso era de esa categoría. Los mexicanos están allí metidos, están trayendo armas, los están metiendo por el Pacífico, y ese es uno de los problemas serios que nosotros tenemos.
¿Dueños de las estructuras acá en Colombia?
No, es que no necesita uno la estructura. Aquí tenemos unos campesinos que son los menos beneficiados del negocio de la coca. Ellos finalmente venden bien o relativamente bien su cosecha de hoja, pero no llegan a mucho más. Algunos sí logran agregar valor a través de cristalizaderos, pero no, aquí están metidos organizaciones internacionales que son los grandes beneficiados, que la están sacando por el Pacífico. Esto tiene un sinnúmero de esteros sobre el Pacífico,
sí.
Lo están sacando en esos semisumergibles, lo están sacando por la frontera con Ecuador y allá también lo sacan, pues de allí que tengamos unos acuerdos con Ecuador para trabajar conjuntamente. Están saliendo o bien por detrás de Malpelo o bien por detrás de las Islas Galápagos, a un punto tal que apareció un nuevo negocio que pareciera ser de los mejores del mundo, que es el abastecimiento de combustibles
en
alta mar. Le vale 60, 70 dólares un galón de combustible.
Oiga, ministro, pero esta historia que usted nos está contando, yo no sé si en la mesa, y estoy seguro que los que están escuchando la FM esta hora, algunos vieron Narcos. Y la génesis de Narcos es unos mexicanos que se sofistican en la marihuana, tanto tecnológicamente como en su transporte.
Y hacen alianza con el cartel de Cali.
Hacen alianza con el cartel de Cali y lo llevan. Aquí lo que hicieron fue venir, los mexicanos, no hacer alianza, sino venir a apropiarse del negocio y hacerlo con la cocaína, exactamente igual.
Sí, eso es lo que, es una buena descripción de lo que efectivamente ha venido pasando, pero es un hecho claro que aquí están incrustadas mafias internacionales, principalmente de México.
Ahora,
y que están saliendo, porque yo he visto las trazas.
Sí.
Las trazas son, pues, todos los recorridos, o bien de las lanchas o de los aviones. Digamos que los aviones se acabó en Colombia. Uh-huh. Aquí no hay la menor posibilidad de que nos metan un avión, porque Colombia ya está toda vigilada con radares. Es decir, nosotros vemos un avión que se va acercando. Ayer yo, por ejemplo, vi uno. Venía acercándose por la Guajira y iba por fuera y dijimos, no, va para Venezuela. De pronto desvió su rumbo e inmediatamente tenía un avión de la FARC parqueado al lado.
Pero entonces lo que están haciendo es por agua.
Claro, la gran mayoría es por agua. Las trazas son inmensas y la capacidad en agua es muy compleja. Y si a eso le añade uno los semisumergibles, que no se ven mucho porque la gran mayoría del barco va hundido.
Sí.
No va en una voladora, en una go fast,
sí, claro,
con motores potentísimos y a full velocidad. Entonces, es más difícil de detectar, pero allí están los aviones y allí tenemos todo un compromiso. El plan Orión es con 18 países, precisamente para vigilar estas rutas, por debajo de Malpelo, por debajo de Galápagos, para luego acercarse a los países centroamericanos.
Ministro, antes de seguir con otros temas, que tenemos muchísimo de qué hablar esta mañana, usted dice Venezuela. ¿Que también podría haber carteles venezolanos metidos ahí?
Pues es que mucha de la coca se está yendo a Venezuela. Está saliendo por el Catatumbo. Eso es lo que hace tan atractivo Nariño y el Catatumbo, que están cerca a una frontera, y entonces pues los niveles de persecución pues siempre se ven frustrados en algunos casos. Panamá es otro problema, pero nosotros tenemos ya unos acuerdos con Panamá y también tenemos los acuerdos con Ecuador. La llegada del presidente Lenín Moreno ha permitido desarrollar un sinnúmero de acuerdos, y también los hemos venido teniendo con el ministro de Defensa de Ecuador y con la ministra del Interior de Ecuador. En Ecuador la policía depende de la ministra del Interior.
Ministro, ¿por qué en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos solamente habla de una disminución de 1,000 hectáreas cuando se le oye usted hablando de una erradicación manual de 50,000 hectáreas, también forzosa, 60,000 forzosa de otras 50,000, y además se han invertido aproximadamente $1 billón? ¿Esto quiere decir que estamos, o que ellos no están viendo esos resultados, o que estamos fallando en la estrategia y nos está ganando la droga a los colombianos?
No, digamos que hay unos lugares. En primer lugar, hay dos clases de fenómenos. Uno que nosotros definimos como resiembra. ¿Resiembra qué es? Volver a sembrar en el mismo sitio. Esa es la definición nuestra. Uh-huh. Y lo otro, cuando se sucede en otra región, lo llamamos expansión de cultivos. Pero en los casos de resiembra, nosotros hacemos una operación de revisión periódica. Si yo entro y erradico hoy aquí, en cualquier lugar de Tumaco, por decir, en Llorente, o en Maguipayán, yo vuelvo a los territorios donde yo erradiqué para garantizar que no quedó coca. Primero, para garantizar que quedó erradicada y para garantizar que no me vuelvan a sembrar. Eso más o menos lo podemos hacer. Lo que es más difícil es la expansión hacia nuevos cultivos. Entonces son pequeñas plántulas que, si uno les cae relativamente rápido, hoy en día el de Google para abajo el mundo está visto satelitalmente. Entonces uno más o menos puede tener una información valiosa. Lo que le falta es inteligencia artificial para hacer todos los análisis de lo que uno puede encontrar. Pero allí tenemos una lucha que cada día es mayor y que va a tener efectos es en 2019. 2019 verdaderamente va a ser el año donde vamos a tener, o espero tener, unos descensos significativos. Si no, pues...
No, si no se despacha Trump otra vez y les casca.
No.
De certificación,
claro.
Si no. No.
Claro, tendríamos muchísimos riesgos. Bueno, de certificación no, porque hemos venido colaborando con el gobierno de Estados Unidos como pocas veces. Y...
Pero la amenaza que dio el presidente Trump...
Sí.
¿Cómo la ve usted?
Con preocupación. Cada vez que habla el presidente Trump y habla sobre Colombia, pues sí.
Pero uno sabe para dónde va el tiro.
Bueno, yo no digo eso, yo soy muy diplomático, pero me preocupan las declaraciones en el sentido de que eventualmente tenemos que seguir haciendo muchísimos más esfuerzos para evitar cualquier incidente, por llamarlo de alguna manera, diplomático. En relación a los cultivos ilícitos.
Ministro, cuando uno lee las cifras, uno entiende que el gobierno Santos se planteaba la meta de erradicar 50,000 hectáreas de coca al año. Ustedes, en menos de un año, según las cifras que usted acaba de dar, ya erradicaron 60,000. Y este año se plantean erradicar 80,000, y todavía no está plenamente definido qué va a pasar con el glifosato. ¿Cuál es entonces, ministro, la necesidad de asperjar con glifosato?
Varias cosas. Comienzo por lo primero. Efectivamente hay un documento que se llama el documento blanco, que se firmó con los Estados Unidos y que tiene vigencia hasta 2023, donde hay el compromiso del solo Ministerio de Defensa de erradicar 50,000 hectáreas por año. 2018 a 2023 es el acuerdo, o sea, 5 años, 250,000 hectáreas. En el primero erradicamos 62,000, en este aspiramos a erradicar 80,000. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que queremos asperjar? Primero, por razones de costo. Pero en segundo lugar, y es la más importante de todas, es por el inmenso riesgo que tienen los erradicadores. Es que los erradicadores han muerto muchísimos de ellos y hay muchos que están mutilados. Entonces, frente a ese riesgo, ese principio de precaución, nos llama a que busquemos unas alternativas, especialmente en algunos lugares. Nosotros buscaríamos grandes extensiones que sean relativamente fáciles, que no sean tan escarpadas, porque es parte del problema que tienen las avionetas para fumigar. Y hemos tratado de hacer experimentos con drones y con algunas otras cosas y no los hemos podido resolver. No es fácil. Algunos me dicen que con helicóptero. El helicóptero tiene el problema que la misma hélice produce...
Claro, debe llevarse el...
Sí, sí, tiene... ¿no? tiene crea una corriente de viento muy compleja. Sí,
claro. Dígame, ministro, ayer hablamos con el embajador...
Y los drones tienen muy poquita capacidad de vuelo.
Sí, claro. Ayer hablábamos con el embajador de Colombia en Estados Unidos, con Francisco Santos, y nos reveló aquí que está trabajándose fuertemente la resurrección del Plan Colombia. El Plan Colombia que implementó el gobierno de Andrés Pastrana y que se suspendió, se cambió en el gobierno de Juan Manuel Santos, que va a ser un Plan Colombia de alcance regional, en el que va a haber varios países metidos ahí trabajando en bloque contra el narcotráfico. ¿Cómo va a operar Colombia en ese contexto? ¿Cuál va a ser la tarea? ¿De qué tamaño va a ser esta operación? Si tiene usted cifras de cuánta plata le va a meter Estados Unidos a esto, si va a haber apoyo nuevamente de helicópteros, de aeronaves, de entrenamiento de pilotos. Descríbanos, por favor, ministro, cómo es ese Plan Colombia en el capítulo de nuestro país.
Bueno, a ver, digamos que esta es una construcción que nosotros comenzamos en el mes de septiembre del año pasado. Cuando yo llego y me doy cuenta de la gravedad del problema de los cultivos ilícitos que, entre otras, en la política de defensa y seguridad nacional fue declarado como un punto de altísimo riesgo,
una amenaza.
Sí, una amenaza de las grandes amenazas que tiene el país. Entonces dijimos, aquí hay que volver a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo efectivamente contacté las personas que han elaborado el primer Plan Colombia y han venido trabajando conmigo y hemos venido avanzando de manera significativa. Aquí las cosas no se hacen rápido, los sistemas de contratación son muy complejos con el Estado, leyes de garantías, en fin, que ya comienza a regir, pero en fin, fue muy difícil y nos perdimos algún tiempo valioso en ese trámite burocrático, pero logramos finalmente conseguir unos asesores más otros que lo están haciendo de manera gratuita y que nos han venido colaborando de manera significativa. Uh-huh. Y eso lo tenemos prácticamente escrito. Es un Plan Colombia que tiene una característica que, ¿cómo la definiría yo? Que la chequera no juega. Es decir, miremos qué es lo que tenemos que hacer para arreglar este problema, y luego sí le ponemos valor y precio a eso. Esa parte de la valoración y precio no la hemos terminado. Eso no es un asunto sencillo porque requiere coparticipación de otros países, especialmente los países consumidores. Uh-huh. Entonces hay que ir a los Estados Unidos y a la Comunidad Económica Europea a decirles, mire, esto está generando un problema, nosotros necesitamos la colaboración de ustedes.
¿Venezuela está metido en ese Plan Colombia?
No está metido.
No, pues es que no. Con Venezuela no hay con ningún...
Ahora, nosotros hemos...
Menos con Estados Unidos y Colombia.
Nosotros hemos venido tratando de articular unas políticas con Perú y con Ecuador, y a fe que ha venido funcionando. Tristemente, pues,
sí.
Falleció el ministro de Defensa del Perú, pero vamos a continuar. Verdaderamente fue una pena.
Ministro,
sorprendió a todos.
7:36 a.m, estamos en comunicación con RCN El Desayuno, con nuestros amigos de El Desayuno. Ellos están en su programa tradicional, seguramente se perdieron parte de la entrevista, sobre todo el principio. Yo quisiera preguntarle, ¿le estamos rompiendo el pescuezo al tema de las drogas en Colombia o simplemente estos son unos atisbos teniendo en cuenta que son 208,000 hectáreas de coca?
Le estamos rompiendo el pescuezo. Le estamos rompiendo el pescuezo sin lugar a dudas. Yo estoy seguro que las 80,000 hectáreas las cumplimos, más lo que haga el programa PENIS, y eso por más de que pretendan expandirse en otros lugares no lo van a lograr porque hay mucho más presencia de la fuerza pública. Y como ya sabemos cuáles son los lugares sensibles, ahí estaremos. Ahí tenemos unos riesgos, ¿no?
Sí.
Que son las plantas maduras. Esa es una evaluación que hay que hacer. Hay mucha planta madura y en la medida en que las plantas son maduras, los niveles de cosecha pueden subir significativamente. Puede que no haya... haya menos hectáreas, pero tenemos unas plantas ya mucho más formadas, mucho más viejas.
Ministro.
Seguramente con una productividad más alta.
Y usted dice, vamos a probablemente a lograr la reducción de 80.000 hectáreas. Esto sin glifosato, aspersión aérea. Si nos está yendo también con la erradicación manual, ¿para qué meterle glifosato que es tan controversial? Es una pelea tan dura públicamente.
Porque erradicar es una actividad de altísimo riesgo, pero de altísimo riesgo. Es decir, yo tengo que decirlo con franqueza, que de continuar erradicando, y no quisiera que sucediera a pesar de todas las precauciones que tomamos, que algunas personas fallezcan o sean mutiladas. Cualquiera de los dos sí. escenarios es gravísimo. La sola pérdida de las piernas de un soldado es un asunto supremamente doloroso. Y unos costos inmensos, porque los costos de rehabilitación, esas personas quedan sí. pensionadas por invalidez, más volverse a incorporar a su familia, a buscarles una actividad productiva, no pueden continuar la mayoría de ellos en la fuerza. Entonces eso es de un costo inmenso. Vuelvo y le reitero, no hablemos de los muertos, digamos que solo hubiera herido, son 84 personas que tenemos que...
Ahora, ministro, otro tema importante, aprovechando que estamos en televisión también y la gente, en términos generales, tiene esto como parte de su conversación, y es el tema de la legalización. ¿Usted cómo ve esa iniciativa que ha puesto sobre la mesa el expresidente Juan Manuel Santos, que tiene tantos personas que piensan favorablemente a ella a nivel internacional? ¿Es un problema de legalización? ¿Es un problema de legalización o no?
Pues el escenario, si se legalizara, pues seguramente sería un escenario diferente. Pero como quiera, que por el momento esa es una perspectiva que no está avanzando en el mundo, pues nosotros no tenemos remedio diferente a continuar trabajando para que no se produzca la droga. Mientras la misma esté prohibida, nosotros seguimos luchando para erradicarla. Si algún día se legaliza, pues estaremos en un escenario diferente y habrá que construir unas nuevas políticas. Pero por el momento, no, yo no le veo, honestamente, en una visión de mediano plazo, posibilidades de legalización. Yo no veo a los Estados Unidos ni a los europeos apoyando una legalización de la droga.
Un saludo muy especial a nuestros amigos del desayuno. Vamos a continuar acá en la FM. Un abrazo, buen día. Azuri Chama tiene pregunta aquí en la FM.
Señor ministro, más allá de las acciones contra los cultivos, la erradicación, la fumigación, en el momento en que se llega a un cultivo, ¿qué sucede con el campesino o con el dueño de este predio?
Claro, de allí que nos hayamos diseñado las zonas especiales de intervención integral. Nosotros creemos que siempre hay y hay proyectos de sustitución de cultivos. Nariño, pensémoslo bien, Nariño en su mejor momento llegó a tener casi 40.000 hectáreas de palma. Creo que en este momento tiene 18.000 sembradas porque tuvieron ese problema de la pudrición del cogollo. Hoy en día están trabajando con unas variedades resistentes y podría expandirse. Y allá hay plantas extractoras, no una, sino varias, porque son varias las compañías que confluyen a Nariño. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad que se ha venido estudiando para algunos lugares es todo lo atinente al cacao. Las mismas fábricas nacionales han dicho que están en condiciones de absorber, sin necesidad de exportar, el doble de la producción de cacao que Colombia tiene hoy en día. Entonces allí encuentro unas alternativas. Ahora, habrá que buscar unos programas de corto plazo que les permita sobrevivir mientras los cultivos de mediano o tardío rendimiento pues comienzan a producir un flujo de caja favorable. Pero en eso está trabajando también el Ministerio de Agricultura. Tiene los programas de siembra por contrato, de asegurada la venta, en fin, hay un sinnúmero de programas que están funcionando y yo diría que lo están haciendo con éxito.
Es un chicharrón muy grande el que tiene que enfrentar el ministro con el tema del narcotráfico.
No, con ese solo...
Ese es el tema.
Pero ese no es el único.
Es el tema. Sí, no es el único. Y a eso iba.
El de la minería ilegal es de una gravedad inmensa.
Sí.
Y nadie lo ve como importante,
sí.
¿cierto?
La no, gente no los lo... niveles de destrucción, yo he dicho que yo sí. tengo que invitar a los periodistas a sobrevolar Sí. Por ejemplo, el Bajo Cauca antioqueño. Y uno se da cuenta de la depredación tan impresionante, el color de los ríos, como se acabó la ciénaga de Ayapel, por ejemplo.
Acabate.
Los que la conocimos, sí, es cuando eso eran aguas transparentes.
Es ciertísimo.
Pero aquí hay otro problema que es sumamente grave, y es que los ríos se están sedimentando y están disminuyendo significativamente su capacidad de transportar agua. Entonces, los inviernos duros van a generar unas inundaciones que la verdad nos van a sorprender. Y siempre es Bajo Cauca y Bajo Magdalena.
Mire,
son los dos ríos fundamentales de esta cuenca, para no hablar de la cuenca del Pacífico.
Le quería proponer que sigamos ese capítulo para un poco más adelante, porque es que hay otro muy coyuntural que ha tenido un gran despliegue en los medios de comunicación, y ese es otro de los grandes chicharrones que tiene que resolver usted. El supuesto pacto o la operación Silencio que hay al interior de las fuerzas militares para perseguir supuestamente a aquellos integrantes de la fuerza pública que divulgaron información a medios de comunicación nacional e internacional sobre la amenaza o la reaparición de los falsos positivos en Colombia. La revista Semana publicó en esta semana que se está terminando una carátula donde dice Operación Silencio. ¿Hay una Operación Silencio al interior de las fuerzas militares? ¿Se está persiguiendo, haciendo contrainteligencia a quienes hicieron esas denuncias?
Categóricamente no, no existe ninguna política alrededor de eso. Entre otras, porque no tendría sentido alguno. Si hay una conducta delictual, la omisión de denuncia sería gravísima por parte de esos militares. Uno tiene que crear canales de denuncia, y los hemos ofrecido al interior de las fuerzas para que allí digan todo lo que tienen para decir, y yo le daré traslado a la Fiscalía General de la Nación de aquellas conductas que eventualmente puedan constituir un delito. De hecho, ya lo he hecho. Cada vez que ha aparecido una circunstancia de estas, yo le he enviado una carta al señor Fiscal General de la Nación, antes al doctor Néstor Humberto, ahora al doctor Fabio Spitia, diciéndole: la revista tal ha hecho este informe, ha dado esta información, respetuosamente me permito poner en su conocimiento los anteriores hechos para que adelante las investigaciones correspondientes. Nosotros le damos libertad a los militares que se expresen. Aquí comenzaron a decir que los habíamos movido. Es la vez que menos militares hemos movido. Si miramos primer semestre de 2017, primer semestre de 2018 y primer semestre de 2019, hemos movido 1.800 personas contra 2.500 y 2.200. Es decir, son en los que menos hemos movido. Pero es que el ejército tiene 230.000 personas. Hacer unos movimientos de 2.000 personas no quiere decir absolutamente nada. Eso es mínimo, es menos del 1%. Antes es de una estabilidad inmensa. Y todos los militares tienen que vivirse moviendo.
O sea, no hay ninguna conexión entre esas denuncias.
Ninguna.
Pero, ministro, ¿qué explicación tiene usted al episodio que dice la revista se dio en una base militar en Bucaramanga con el general Quirós, el comandante de contrainteligencia, donde asegura la revista se llevó a varios militares para hacerles una
polígrafo?
Polígrafo, también. Interrogarlos y establecer si ellos habían divulgado esa información. ¿Ese episodio ocurrió o usted también lo niega tajantemente?
No, lo niega el general Quirós. General Quirós, bajo la gravedad del juramento, me afirmó a mí que en esa reunión no hubo polígrafo alguno. Ese, bajo la gravedad del juramento, se lo afirmo, señor ministro. Él me dio esa respuesta a mí. Yo tengo que creerle.
Señor ministro,
el polígrafo es un elemento complejo. Eso no es que uno llegó y todo. La persona, el que va a ser sometida al polígrafo, tiene que cumplir unos requisitos, firmar unos documentos.
O sea, queda un registro.
Claro, eso queda registro. Eso no es un procedimiento como informal, no. Eso es de una gran formalidad. Polígrafo se viene haciendo en la fuerza pública. Eso no es para nosotros desconocido. Pero en este caso concreto no existió polígrafo. Que uno dice, es que lo querían, eventualmente pensaron en hacerlo. Es que ya así se nos metemos a eso, así sí no vamos para ninguna.
Pero para ningún, se le preguntó a esos militares, en ese caso del general Quiroz, se le preguntó sobre las denuncias que habían hecho a los medios de comunicación.
Yo no le puedo ni afirmar ni negar, porque yo no le hice esa pregunta al general Quiroz. La verdad, no se lo puedo ni afirmar ni negar.
Porque ese era el fondo de la denuncia.
De la denuncia eran los polígrafos. Los polígrafos no se dieron, no existieron. no han existido ahora, en la segunda división con relación a esas circunstancias.
Pero preguntarle a un militar si participó o no en la revelación de una información, pues ahí ya hay una intimidación.
Pero es que si es que se le preguntó, claro, pero yo no sé si se le preguntó. ¿Con polígrafo o sin polígrafo? Esa parte, como le digo, ni se la afirmo ni se la niego, porque yo no le hice esa pregunta al general Quiroz. Se la voy a hacer.
Pero, señor ministro, entonces, para que quedemos claros, en este momento no podemos tener de usted, del Ministerio de Defensa, una claridad sobre si se le preguntó o no a los soldados o a los militares que hicieron parte de estas denuncias, si participaron en las denuncias y por qué lo hicieron. Probablemente sí, usted deja el espacio abierto de probablemente sí se les preguntó.
No es probablemente sí. Yo no le hice esa pregunta al general Quiroz. Yo me fui directamente a lo atinente a los polígrafos. ¿Usted hizo polígrafos en la reunión de la segunda división? No, señor ministro, ninguno. ¿Lo puede afirmar bajo la gravedad del juramento? Sí, señor, lo afirmo bajo la gravedad del juramento, claro, que allá no se realizó polígrafo alguno.
Pero
¿Puedo estar tranquilo en eso? Puede estar tranquilo, ministro. Ese fue el diálogo que yo tuve con el
señor ministro, pero algunos podrían argumentar, y usted va a entender mi pregunta, que no necesariamente un soldado, un miembro de la fuerza pública, se puede sentir intimidado si lo someten a polígrafo.
Claro, con la sola pregunta ya...
Si no hay una intención clara de por qué se le está preguntando, un soldado, un miembro de la fuerza pública, se puede sentir intimidado.
Luis Carlos, pero ya estamos en el mundo hipotético. Primero, no son soldados y no son oficiales, pero ya estamos en un mundo hipotético, pues es muy difícil responderle.
Señor ministro, me quiero salir del mundo hipotético. Usted dirá que somos escépticos, pero hoy en día un soldado tiene un lugar, una persona, una instancia para denunciar en caso de que se sienta presionado, comenzando porque tendría que romper una regla de oro dentro de la milicia y es el conducto regular. Hoy en día, ¿un soldado podría denunciar tranquilamente? ¿Hay quien lo escuche?
Sí, claro. Claro, lo puede hacer allí, lo puede hacer frente a las inspecciones generales. Hay inspectores generales en todas
las... ¿Hay denuncias ya?
No, ninguna. Yo no conozco ninguna y también lo puede hacer ante la Fiscalía General de la Nación. Y yo le he pedido al fiscal que nos abra un canal para que las personas puedan hacer denuncias de manera anónima, si así lo quieren. Y eso le he pedido yo al fiscal Fabio Spitia.
Ministro, todos los días conocemos informes de falsos positivos. Es más, vimos hace poco a un coronel acusando al general Montoya de haber dado la orden directamente. ¿Volvimos a esa época negra de las historias, de esa historia negra de las Fuerzas Armadas?
Absolutamente para nada. La totalidad de las personas muertas en desarrollo de operaciones militares tiene el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación. Todas. No hay ni una que no tenga el SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio, y 21 dígitos a continuación. Y lo he revisado desde el 7 de agosto hasta el último que haya ocurrido, y todos, absolutamente todos, tienen una SPOA, y la Fiscalía General de la Nación continúa las investigaciones, y las que va encontrando que hay que cerrarlas, las va cerrando con el tiempo. Y lo que más me da tranquilidad, si se puede llamar así, es que la inmensa mayoría de ellas, por no decir prácticamente casi todas, están bajo la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Uh-huh. Lo cual quiere decir que sí, eso es. Eventualmente hay unos familiares que pueden decir, no, es que él no estaba en esto. Nos pasó la semana pasada con un caso en la Macarena, donde usaron pistolas 9 milímetros contra la fuerza pública y la fuerza pública reaccionó.
Señor ministro, vamos a lo del New York Times, al artículo del New York Times, donde algunos pueden estar de acuerdo sobre la precisión o no precisión de su argumentación, pero lo que sí hizo el diario New York Times es dejar muy claro que existe algún tipo de preocupación sobre el retorno de los falsos positivos. Se habló del documento este que pedía duplicar las operaciones, se habló del otro documento que hablaba sobre, tenía una palabra en específico, que era muertes más operaciones más
afectaciones,
gracias ministro, que luego fue retirado. Esto, lo que ocurrió con el New York Times, lo que ocurrió con el diario El País de España, ¿nos prendió una alarma que no estábamos viendo, ministro?
No, yo creo que nosotros desde el día que llegamos fuimos sumamente claros en cero tolerancia frente a actos de corrupción en las fuerzas, y en segundo lugar en que toda la fuerza tendría que estar sometida a la Constitución la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y esa ha sido una máxima que está en todos los documentos. Nosotros no hemos hecho ninguna variación sobre políticas establecidas desde el año 2007 y concretamente la directiva 300/28, que es una de las más importantes, que comienza diciendo que se privilegiarán las presentaciones voluntarias sobre las capturas y las capturas sobre los muertos en desarrollo de operaciones militares. Y los documentos están allí, continúan vigentes, y está toda la política de defensa y seguridad nacional que nosotros volvimos a reescribir, que no contradice para nada lo anterior, y que reafirma de todas las maneras la importancia de la observancia de derechos humanos y derecho internacional humano.
Teniendo en cuenta esa advertencia que usted hace, ministro, de la importancia que tiene al interior de las fuerzas militares y en cabeza suya como ministro del respeto a los derechos humanos, ese famoso documento que fue el que reveló el New York Times del general Martínez y que se distribuyó...
El formato
que se distribuyó en esa reunión, en esa base militar en Melgar, ¿para usted era grave el uso de ese documento?
No, yo vine a conocer el documento pues cuando efectivamente aparece la declaración del New York Times, porque ese es un documento que aparece en una reunión.
O sea, ¿usted no lo conoció previo a la publicación?
No, porque ese es un documento interno, operativo. Sí. Eso no es del resorte del Ministerio de Defensa.
¿Pero era grave el uso
de ese documento? No, yo pienso que lo que pasa es que fue mal interpretado, porque si uno lo mira... los abogados sabemos interpretar las cosas sistemáticamente y los militares también. Esto hace parte de toda una política, de toda una estructura. Si uno tiene una política que está definida claramente como que se privilegian las presentaciones voluntarias sobre las capturas y las capturas sobre las muertes, ya tiene una línea de acción clara y definida, y uno lo tiene que entender y mirar bajo esa perspectiva integral, bajo esa perspectiva sistemática de todo lo que se ha escrito en la fuerza pública para que actos contrarios a la Constitución y a la ley no vuelvan a ocurrir nunca en Colombia. Y efectivamente eso ha venido sucediendo. Aquí hubo unos cambios fundamentales, que es la participación de la Fiscalía cada vez que hay un muerto en desarrollo de una operación.
Mejor dicho, en otras palabras, ministro, no había...
Y la menor posibilidad de que eso suceda.
No había la intención del general Martínez de meter ese documento para crear un espacio en el cual se pudieran revivir los falsos positivos.
Es que cuando... Aquí lo más disidente, pueden decir lo que quiera, pero aquí lo más disidente es que las muertes en desarrollos de operaciones militares están prácticamente en ceros. Son inmensa la cantidad de personas que se capturan en combate y que se les respeta la vida porque se entregan, levantan las manos, sacan una bandera blanca. Esas personas se respetan, se les respeta la vida. Son inmensas la cantidad de heridos de grupos delincuenciales y de grupos armados organizados que los movemos en los helicópteros del ejército para darles atención médica en un hospital, para salvarles la vida. Son inmensas. Si yo le doy los datos que yo di en el Congreso de la República, en este gobierno, el 96.8% son capturas y presentaciones voluntarias, y únicamente el 3.2 son muertos en desarrollo de operaciones militares. Las cifras son las más bajas en la historia. Ahora, en cuanto a muertes en desarrollo de operaciones militares.
Esas cifras son evidentes, pero como...
Es que la cifra es finalmente el producto final, sí, eso es lo que uno tiene que mirar.
Es cierto, señor ministro, pero también hay unas excepciones que se vuelven enormemente preocupantes, y como usted lo dice muy bien, los abogados y los militares y también el país poniéndolo en el contexto genera preocupación. Le pregunto por el caso de Aymar Torres. El caso de Aymar Torres genera obviamente una preocupación que, sumada a este contexto, usted lo entenderá, sumada a este contexto, pues genera una preocupación. Dice uno, vuelven los falsos positivos. ¿Cómo va a ser que unos militares matan a una persona y luego la están tratando de cambiar el uniforme, enterrándolo para hacerlo pasar por un guerrillero?
No, yo lo digo, es el hecho más execrable, es una vergüenza lo que efectivamente ocurrió. Pero eso no fue una operación militar. Razón por la cual la justicia penal militar ni siquiera intervino. Intervino directamente la Fiscalía General de la Nación, porque ese era un acto fuera del servicio. Y como tal tendrá que responder esta persona sindicada. Yo le doy la garantía constitucional de la presunción de inocencia, que se defienda. Ya veremos qué pasa con la... con la audiencia de acusación. Yo le he pedido a los militares que estén pendientes de esa audiencia, que debe ocurrir 2 meses después de los hechos, y que también en lo que sea público, porque eso tiene mucha parte reservada, en lo que sea público, pues miren las defensa dentro de los 15 días siguientes que puede preguntar. Hay un punto sobre esto que es bien importante, que es que las fuerzas hacen unas reuniones que son muy simpáticas, interesantes, y yo las valoro mucho, que son las mesas de honor. Uh-huh. ¿Qué son las mesas de honor? Las mesas de honor son unas reuniones que hacen entre ellos para que todo el mundo diga todo lo que quiera decir y no tiene repercusión alguna. Uh-huh. Y si se quiere, se echen guamazos entre ellos. Y es bien importante porque afloran una cantidad de sentimientos y sobre eso pues se trabaja, y se trabaja positivamente. Uh-huh. No sucede absolutamente nada. Aquí dijeron, no, es que tomaron todas las medidas contra el general Villegas. Absolutamente. Ah, que ahí mismo lo sacaron a vacaciones. Aquí está una resolución de 15 días antes de la muerte de Dimar Torres, donde él se iba de vacaciones con 5 generales más. Estaban más que programado, con una resolución, todo lo demás. La persona volvió de vacaciones, continúa al frente de la Fuerza de Tarea Vulcano allá y trabajando en colaboración con la Brigada 30 y con la Segunda División. No ha pasado absolutamente nada. Él está trabajando, está haciendo lo que tiene que hacer, está cumpliendo con su trabajo. Dice el artículo del New York Times, ah, es que hay un caso sospechoso por allá en Montería. Me fui a verlo, allá le encontré el SPOA. Llegó, entró por la Fiscalía 35 de Montería. Inmediatamente lo revisaron, llegó a la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Eso nos da tranquilidad porque no lo mandan a ninguna otra fiscalía, y la que corresponde en las operaciones militares pues debe ser esa, porque son grupos armados organizados, uh-huh. Son GAOs, debe caer, como es lógico, en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Entonces, en la medida en que me van diciendo tal caso, yo voy explicando. Los dos casos que saca la revista Semana, los dos están claramente explicados. ¿Qué fue lo que pasó? Uno en La Guajira y otro en otro lugar del país. Ha tenido el acompañamiento de la Fiscalía. La Fiscalía continúa avanzando en las investigaciones y yo diría que hasta allí las actuaciones son, en lo que respecta a la fuerza pública, son transparentes.
Señor ministro, sobre el caso de Dimar Torres, usted me dice, esto fue fuera de servicio.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Lamentable, que la persona no estaba cumpliendo sus funciones como soldado.
No. ¿Eran varios soldados haciendo qué?
No, pues es que eso es todo lo que está en investigación. Y entonces cada vez que yo digo, doy una hipótesis y todo lo demás, debate de control político. Hay verdades que son procesales y que son mutantes en el tiempo. Este proceso, lo que va a aparecer seguramente va a ser muy, muy diferente a lo que inicialmente nos imaginamos. En la medida en que la Fiscalía va avanzando, van apareciendo nuevos elementos de juicio. Yo ya me atengo exclusivamente a lo que diga la Fiscalía, porque si no, ahí me crucifican. Y este ministerio de por sí, tratar de uno imponer la legalidad, ya no es un ministerio prestigioso, porque es uno luchando contra la ilegalidad, y aquí ha comenzado de un tiempo atrás una cultura de la ilegalidad. La gente que está en cultivos ilícitos les parece que eso está bien, que eso es una manera de ganarse la vida. Y el que está contrabandeando dice, no, pues eso también, yo traigo es una gasolina ahí para subsistir, y además eso con los impuestos, yo que voy a pagar impuestos y eso, ¿quién sabe qué van a hacer con ellos? Y así sucesivamente va apareciendo una cultura de ilegalidad, que es lo que ha hecho que el presidente haya puesto la legalidad como uno de los pilares de su gobierno.
Ministro, con los buenos días desde Washington, lo saluda Laura Newton. A propósito de estos reportes internacionales, regresando al tema del New York Times, también las informaciones reveladas por la AP, el País de España, en las últimas semanas, ¿considera usted que hay una especie de campaña de desprestigio quizás contra las Fuerzas Armadas colombianas, como para restarle el mérito a la gestión de este gobierno? Y pues, ¿quién consideraría usted que estaría detrás de esta?
No, yo no considero eso porque yo no tengo elementos de juicio, Laura, para llegar a esa conclusión. Lo que pasa es que hay veces los asuntos periodísticos dan beta, dan un filón, por llamarlo de alguna manera. Entonces, los periodistas comienzan a moverse en ese campo a ver qué más pueden encontrar. Y yo pienso que es un... Así, como lo he descrito, encuentran una oportunidad para escribir unos artículos, pero yo no podría afirmar que eso está el uno hablando con el otro para tener una campaña o alguna cosa. Yo lo único que sé es que las fuerzas militares continúan siendo una de las entidades más prestigiosas que hay en el país junto con el SENA. Y que a pesar de todo lo que ha sucedido, continúan con un altísimo prestigio. Y también que ninguno de los oficiales sobre los cuales han hasta el momento expresado reparos, tiene investigaciones o tiene llamamientos a juicio o conductas por el estilo. Y si llegase a suceder en el futuro, pues revisaremos el caso, y si esa persona se tiene que ir de baja, pues se irá de baja.
8:03 aquí en la FM.